Mi nombre es José Cavada Delgado. Mi padre, su nombre era Luis Cavada Prado y mi madre era Felicia Cavada Nolasco. Magníficos padres, muy estrictos en la educación, el respeto. Nací en Callao el 30 de enero de 1935, en la calle Ica. Y ahí es donde me formé, salí a patrullar, a palomear por todo el Callao. Estudié la primaria en el Colegio Don Bosco del Callao. El Salesiano hice la primaria, fue el Colegio Nacional 2 de Mayo en Chucuito. Ahí es donde terminé la secundaria y después de ahí me nació el ser periodista. A insinuación de mi profesión, Linares, que era profesor de literatura, me dijo que yo debería ser periodista por la facilidad que tenía para presentar mis temas de concursos escolares. Entonces entré y trabajé en Última Hora en el año 55, y de ahí en el año 58 hice buena labor como periodista en Última Hora y me enviaron a Buenos Aires al 28 Sudamericano de Fútbol, donde se presentaba Brasil después de ser campeones mundiales, y resulta que hice buena labor y cumplí con todo lo que tenía que hacer, reportar. Hice el primer reportaje en Sudamérica a Pelé. Hice reportajes a Feol, el campeón mundial, el entrenador. Y así una serie de personajes, a Sepp Herberger, que fue campeón con Alemania, y ahí tuve la oportunidad de conversar con él, por supuesto, que con un intérprete, ¿no? Porque yo alemán no sé nada. Total que de ahí regresé a Última Hora, en el año 59, entró con fuerza la televisión en Cuba, que ya había desarrollado bastante. E inclusive la televisión cubana era mejor que la televisión americana. El caso es que un amigo mío, Orferos, de Última Hora, había estado en Cuba y había hecho un curso acelerado sobre televisión. Y en el Perú, en Lima, ya estaban hablando de inaugurar el Canal América, me acuerdo, de televisión. Entonces se me prendió la mechita, o sea, la idea de yo estar interesado en la televisión, porque siempre me gustó la comunicación e ir progresando, ¿verdad? Estando en la... le pregunté a Orfeo, fue Víctor Orfeo, me acuerdo, y me dijo, no, me dice, no vaya porque la revolución cubana, que este y que el otro. Y yo dije, él era moreno, ¿no? Y dije, este moreno es envidioso, no quiere la competencia. Entonces, ah, ya está muy bien. Entonces comencé a averiguar. Y en realidad, pues, la revolución cubana estaba fuerte, ¿no? Con Che Guevara, Camilo Cienfuegos, etcétera, ¿no? Entonces dije, no, mejor me voy a España. En España no necesitaba de visa, nada, y éramos considerados como si fuéramos, por decir, españoles. Pero me enteré que España estaba peor que el Perú económicamente, y que no pagaban bien, y que no valía la pena. Así que dije, me puse a pensar, pues, ¿qué hago, no? Se me ocurrió ir a Estados Unidos, que nunca quise conocer ese país, ni nunca me gustó el inglés, pero no había otro camino. Así que me fui a Estados Unidos en el año 1959, un 2 de julio, me acuerdo, y me despidieron en Limatambo, que ahí estaba la corpa, y ingresé a los Estados Unidos legalmente, por si acaso, con mi papel que tengo. Y ahí comencé a mi vida americana, que nunca me gustó, pero después ya tengo más de 71 años en Estados Unidos, en el estado de California. Ya pues me casé, tengo hijos, nietos, bisnietos, y no es que sea americano, pero ya el inglés lo controlo, lo leo, lo escribo, etcétera. Así que me dediqué a trabajar en Estados Unidos y comencé de lavando platos, ganando $1.25 la hora. Ahora están pagando $10 la hora, imagina. Así que ahí comenzó mi vida, poco a poco, aprendí el inglés, ya me busqué mejores trabajos y así por el estilo. El caso es que yo comencé a lavar platos porque no sabía el inglés, ¿no? Y mientras que lo aprendía, me tomó 10 meses para entender lo que estaban hablando, sin saber lo que hablaban, pero ya entendí el inglés. Entonces comencé a hablar el inglés también, pues, de poco a poco, y de ahí ya me fui a otro trabajo que era de ayudante de mesero. Ahí me pagaban mejor, más, y practicaba más el inglés. Saltando otra vez a ayudante de mesero, estuve ahí trabajando como cerca de 2 años, que fue el el plazo que yo me había dado vivir solamente 5 años en Estados Unidos, estudiar la televisión y regresarme a Lima. Y en 2 años aprendí el inglés, por lo menos para entenderlo, y escribir un poco. Y ahí es donde me conocí a Glenn Fogor, al artista de cine, porque estaban filmando una película en San Francisco, en el le gritaban a alguien que los atendiera para el desayuno porque se los iban a levantar a las 4 de la mañana. Entonces yo me ofrecí y me hice amigo de todos los artistas y todos los que trabajaban en la película. Yacta Hotel se llamaba el hotel. Yacta. Total, me levanté pues temprano, le preparé café con leche, tostadas y donas, y me hice amigo de ellos. Pero había una señora muy simpática, ella, que le conté mi inquietud de querer estudiar televisión. Me dijo, mira, en Los Ángeles hay un college que enseña muy bien y te sugiero que vayas por allá a preguntar y estudiar, pues, ¿no? Y fue lo que hice. Fui, me presenté al cole, no me querían aceptar porque mi inglés era terrible. Y yo le dije, mire, con tal que yo le entienda, no me interesa hablar, porque no voy a trabajar en televisión en Estados Unidos de un regreso al Perú. Ah, muy bien. Y efectivamente me gradué en el Columbia College Broadcasting y tenía trabajo al salir del college, imagínate, pero a 100 kilómetros de distancia de Los Ángeles. Pero yo estaba hastiado de los Estados Unidos, no quería los Estados Unidos. Así que dejé esa oferta que tenía porque contrataban a todos los que se graduaban en el Columbia College, los contrataban. Que era como un estudio de televisión, efectivamente. Y no eran profesores, eran los que trabajaban en Hollywood, iban a enseñar al college. Así que todo era al vivo y en directo. Era como un canal de televisión. Así que regresé pues al Perú, a mi Perú querido, a mi Callao inmortal. Regresé el año 1964. Y ahí es donde comencé a buscar trabajo. En última hora me daban trabajo inmediatamente. Ya. No tenía problema, pero yo no quería ya ser más periodista, pues, porque yo me he dedicado mucho al periodismo. Total que fui a hablar con los hermanos Delgado Parker, estaban en la televisión Panamericana Televisión. Ahora los bendigo porque no me quisieron aceptar, que querían mandar a Canal 2, que lo había comprado este cabero. Me recibió el gerente, recomendado por Delgado Parker, por Manuel, creo que se llama el hermano, ¿no? Y Genaro era el otro. Así que fui, me dijeron, ¿qué les parece? Era el último piso de la avenida Tacna, me acuerdo. Entonces le dije, el local está abierto, lo único que están abiertas las ventanas y se escucha toda la huida del tráfico de la avenida Tacna. Así que esto eso van a tener que cerrarlo porque tiene que haber acústica, ¿no? Entonces me hace preguntas y yo le contestaba y el tipo se quedó impresionado, pues, ¿no? Porque siempre hablaba pues toda la maravilla que hay en Estados Unidos, ¿no? Así que me preguntó pues de que cuánto podría ser mi sueldo. Y yo me acuerdo que le dije, bueno, yo creo que unos 10,000 soles estaría para comenzar, ¿no? No, me dice, ¿cómo? Yo gano con las justo 8,000 y soy gerente. Entonces le dije, mire, usted sabe lo suyo y yo sé lo mío. Usted no sabe lo que sé yo. Yo voy a hacer televisión, yo no voy a hacer radio ni esas cosas. Así que ahí terminó mi deseo de trabajar en la televisión peruana, tuve que dejarlo, pues no, ya no había otro canal tampoco. Y esa es la historia de mi regreso definitivo, nunca más regresar al Perú, que en el Perú no había futuro. Y me quedé pues, tuve que comenzar de cero allá en Estados Unidos. Mira, yo tengo viviendo 71 años en Estados Unidos, en 64 regresé al Perú a quedarme, pero tuve que regresarme porque no me quería pagar lo que debía ganar. Fui el 64 y me regresé a los 10 meses. O sea que el 65 ya estaba en Estados Unidos. Tuve que buscar trabajo, pero regresé con el corazón destrozado. Era como que recién había nacido y no tenía patria, no tenía amigos, no tenía nada. Entonces estuve con el alma destrozada, fracasado todo y estando ya muerto, porque decía comenzar de nuevo a hacer una página nueva. Entonces comencé a buscar trabajo en la fábrica de pintura, limpiando edificios, etcétera. Y un amigo, el que me asignaba el cuarto donde yo vivía, me dijo que Pan American Airways estaba contratando gente. Así que me fui a la Pan American y ahí me dieron trabajo. Entonces me dediqué a trabajar ahí, pues ya definitivamente trabajé 25 años y me jubilé. Ya el inglés lo perfeccioné. Pero en el transcurso siempre iba a estudiar al college. Estudié en San Mateo College. Y después estudié en Los Ángeles College. Y aparte de estudiar en Columbia College. Y ahí donde me diplomé, me dieron mi diploma, todo. Y trabajé en la televisión. Fui el que inauguré la televisión hispana en San Francisco. Imagínate. Y fui director del noticioso y hacía programas sueltos. Pero no era nada estable porque recién comenzaba ese canal KEMO, Kimo. También me dediqué a hacer discos de la radio TOSY, la Coffee. Ahí tenía un programa de radio, el primer programa en español y dedicado al Perú. Y se llamaba Sábado Peruano y Música Internacional. Total que poco a poco me fui encontrando, entrando otra vez a comunicaciones. Dirigí el periódico América en San Francisco, California, y después comencé a trabajar por horas en el canal 20 del canal de televisión. Total, después que entré a Panamerican Airways, ya pues me dediqué, ahí me casé, tuve hijos, me dediqué a la familia y a trabajar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Así que esa es la historia de cómo trabajé 25 años por Panam, donde conocí todo el mundo estaba en Tíbet, estaba en la Antártida, estaba en todos los países de Europa, etcétera. Me da hace 35 años que no trabajo, porque cuando me jubilé de Panam ya no quise trabajar más, porque mis hijos ya estaban grandes y dije, ¿para qué voy a trabajar? Trabajar por mantener a mi familia, ¿no? Una vez que ellas terminaron, ya dije, no tengo. Imagínate, del año 65, del año 70, 70 al 95, por lo menos, 1995. Estuve trabajando 5 años, estuve de disc jockey, hasta el año 80, por lo menos. A la emisora KOSY, Coffee. El título era El Sábado Peruano, una obra dedicada al Perú, en música peruana. Solamente eso, nada más. Era disc jockey. Eso lo dejé 5 años, nomás estuve. El 75, por lo menos. 1975. Aparte de radio, periodismo y televisión, ya prácticamente me dediqué a escribir artículos para Expreso. Con Guillermo Cortés Núñez, el director de Panamericana Televisión, de la Noticioso. Yo como viajaba bastante, por ejemplo, le escribí un artículo sobre el Tíbet, sobre la Antártida, y de los peruanos en el extranjero, me encontraba con un peruano, sería un reportaje, bueno, me adelanté a lo que hacen ahora los peruanos en el extranjero. Y escribía artículos así sueltos. Ah, me olvidaba de algo fabuloso, fabuloso. Fue el primer y único reportaje que le hicieron a, ¿cómo se llama?, al que operó el corazón. Cristian Bernal, claro, pues. Expreso lo estuvo transmitiendo, publicando todas las por 2 semanas, con mi foto y yo con él haciendo el reportaje que iba a aparecer exclusivamente. Y así fue. Cristian Bernal, y nos hicimos amigos, tipo fuera de serie, ¿eh? Tipo muy sencillo, sencillo, sencillo. Él era filósofo también, estudió filosofía, y nos hicimos amigos por 45 minutos, me acuerdo, tipo muy cabal, es uno de los mejores. Ah, de las otras historias también que tengo, que le hice un reportaje, pero fotográfico, a Charles de Gaulle, el presidente de Francia, cuando vino acá al Perú, yo cubrí la información y me acuerdo mucho de una personalidad, pero fuertísima. He conocido gente que tenían unas personalidades, pero que parecían dioses. Yo no conozco a Dios, no. Pero estos eran tipos fabulosos, fuera de serie. Los grandes hombres de la historia del mundo. Por supuesto, claro. ¿Para qué me estás a juntar dinero? No, a mí nunca me ha gustado el dinero. Cuando yo llegué a Estados Unidos, fui a vivir en un cuarto con un amigo, y este amigo tenía varios amigos peruanos, por supuesto, y se reunían los fines de semana allá a ir a jugar fulbito, conversar en el cuarto de mi amigo, y llegó el vicecónsul del Perú. Pero estos señores, yo digo señores por caridad, no porque no son señores, son unos sinvergüenzas, se la daba de mucho, que era el vicecónsul, tú sabes, y comenzó a hablar del fútbol, del sudamericano, de fútbol, de que yo había estado personalmente, había visto todos los partidos, y un periódico, llegar un periódico peruano a San Francisco en esa época, leía periódico de un mes de atrasado, no llegaba nada del Perú. Y este señor se daba el lujo de narrar todo lo que pasaba en el Perú, mentía hasta por los codos. ¿Qué estará eso? Han estudiado, ¿no?, para saber mentir y robar. Y yo callado la boca, fue con él, cuando yo hablaba sobre el sudamericano de fútbol. Entonces yo le escuchaba nomás y metía cada palo, que no era palo, eran garrotes, de pura mentira. Y en una de esas dijo, fue de que este, ¿cómo se llama?, Loaiza, Miguelito Loaiza, había metido el quinto gol y que este que el otro, y comenzó a narrar mal cómo fue. Entonces le dije, disculpe, le digo, pero no fue así. Y el tipo se quedó con la boca abierta. ¿Cómo que no fue así? ¿Usted estaba ahí? Sí. E inclusive yo saqué el quinto gol de Joya al Uruguay. Yo saqué el gol de Palomita que hizo Miguel Loaiza. Y le narré cómo era, ¿no? Y todos se quedaron con la boca abierta, que yo había estado ahí, en vivo y en directo. Y el cónsul me dijo, no fue así, no, usted cómo se, usted estuvo ahí, no, entonces cómo puede mentirnos, pues. Y ahí comenzó la bronca con los diplomáticos, porque trataba mal a la gente se quejaba. Por ejemplo, iba un peruano al consulado, y él salía y decía, oiga, usted no sabe saludar, salga y entre saludando. Y así trataba a la gente, oye. Entonces, y la gente se me dice, usted periodista, así, oye, ¿por qué no manda un artículo al consulado? No atiende, abre cuando quiere, van cuando quiere, no hace regresar a uno cuando quiere. Entonces, una vez me fui al consulado y vi, pues, que esto es disculpe, ¿no? Disculpa, pero maltrataban a la gente, no les faltaba el respeto, ni de abuso que cometían estos desgraciados. Total que me interesé en el asunto y comencé a recibir las quejas. Entonces vino las elecciones que de Fujimori contra, no, Mario Vargas Llosa. Entonces una señora amiga de él, yo ya había sacado mi periódico y me dijo si pudiera hacer una nota. Y yo, sí, ¿por qué no es candidato, no? Y con esta señora nació Perú de los 90, se llamaba primero, por el año 90. Y después le cambié a Perú de los 90 por la década del 90 para no cambiar de nombre a cada rato. Entonces, que hice una nota simpática a Vargas Llosa y no salió elegido, pues. Pero yo como saqué el primer número de Perú de los 90, a la gente le gustó. Comenzó a escribirme, entonces hice el segundo número. Entonces ya pues comencé haciendo periodismo, que tanto hasta ahora que me gusta, pues, ¿no? Comencé a publicar pues un periódico peruano, el primero en Estados Unidos, y causó sensación, era de 8 páginas, y lo terminé en 16 páginas. Pero fue interesante porque me entretuvo, pues me llenó el vacío que tenía. Yo estaba trabajando en Panam y después a mi casa. Y cuando comencé a hacer el periódico, fabuloso, fabuloso, me devolvió la vida el periodismo. Por ejemplo, el voto por correo fue iniciativa casualmente de Perú News Review. Después, esa es una, después la otra, el voto por correo es una, la otra es devolverle la nacionalidad peruana a todos los peruanos, porque Víctor Raúl Ayala Torres, cuando fue presidente de la constituyente, hicieron la nueva constitución y Víctor Raúl Ayala Torres firmó esa constitución y decía, todo peruano que sea ciudadano, adquiera la nacionalidad de cualquier país de Latinoamérica y de España, no pierde la nacionalidad peruana. Muy bien. Entonces yo me hice ciudadano americano, francés, italiano, africano. Entonces, sí la perdíamos, porque no era Latinoamérica. Entonces quiere decir que yo no tenía patria. Entonces me dediqué 5 años a pelear y nos devolvieron la nacionalidad peruana cambiando la constitución, diciendo todo el que nace en el Perú es peruano, punto. Y devolví la nacionalidad peruana a todos los peruanos. Ese es lo de los pastores ovejeros, no, no. Eso me tomó 12 años de trabajo. 12 años. Yo venía al Perú cada rato para hacer el trabajo de lobby con los congresistas, con los más destacados, ¿no? Y les explicaba todo, 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 hasta que por fin tuve éxito. Pero no éxito en el Perú. El éxito fue en Estados Unidos, en California. Hasta el extremo que yo, siendo gay, callado, 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 fui a Estados Unidos, a California, y fui uno de los generadores, impulsadores de una ley estatal para darles protección a los pastores ovejeros, mejorarles el sueldo, el modo de vivir, comida, el sueldo, todo, todo, todo. Y eso fue gracias a un grupo de abogados americanos que hablaban castellano y cogieron el tema de los pastores ovejeros para defenderlos. Y los defendieron muy bien. A tal extremo que el gobernador de Davis, de California, que es como decía el presidente de la República, le mandó una carta diciendo que habían aprobado la ley, imagínate. Y esa carta se le envié al Congreso de la República y al canciller del Perú, que era Manuel Rodríguez. Y yo recibí felicitación por parte del Congreso y de la Cancillería por haber ayudado a lograr esa ley. Ese es el triunfo más grande que he tenido en mi vida. Crear una ley de protección a los peruanos. Y cuando salió los celulares, yo hice el trámite para que los dueños de las ovejeras les dieran facilidades para comprar o tener un celular. Entonces ya tenías a pastor ovejero que paraba en la cuna de California, que podían hablar libremente con sus familiares. Imagínate todo lo que he hecho, pero todo nadie lo sabe. Y yo, a mí me da risa, ¿no? Porque en realidad yo no lo hacía por tener fama y decir yo he hecho eso. No, 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 señor. Yo tengo diplomas, tengo certificados, tengo cartas de ¿cómo se llama?, de congresista, del Congreso de la República, de la Cancillería misma. Y sí, sí me he reconocido, pero aquí a nivel, tú sabes, no público, ¿no? Porque no, eso no lo han publicado. Uno de Nevada, el estado de Nevada, salió publicado en el New York Times, imagínate. Publicaron sobre la labor que estaba haciendo. Sacaron sobre los pastores ovejeros páginas de espera de la injusticia que se estaba realizando. Se metió el sindicato de César Chávez, que es el héroe de los mexicanos en Estados Unidos. El sindicato se metió a defender, la iglesia luterana, imagínate. ¿Quién más? Y así, por lo general, el trabajo que hice yo llegó a tener un como si estuviera jugando ping-pong con toda la prensa americana y etcétera, etcétera. Estuvo bien fuerte. Como 3 periódicos reprodujeron el caso que yo había tomado sobre la injusticia de los pastores ovejeros. Yo calculo que los dueños de la pastores ovejeros, que no eran muchos, eran vascos de descendientes españoles, pues, ¿no? Porque los americanos trataban bien a los peruanos, los dueños de las ovejas americanos los trataban bien, pero los vascos, ya que hasta comida podría, les llevaban, imagínate. De lo que yo sé y compruebo, fueron de 4 peruanos que fueron muertos. Pues yo calculo que hubieron por lo menos 30 muertos, y los consulados nada, no hicieron nada de nada. Eso fue en Guadalajara, México. Me dieron la distinción como defensor de los derechos humanos del Perú y América. Imagínate, defensor de los derechos humanos. Me dieron mi diploma, me dieron certificados, porque en realidad solamente 2 eran los elegidos. Y fueron Brasil y Argentina. Pero después de un año me vine a enterar que un argentino dijo, hay que ponerlo ahí a Perú de Río. Y me metió ahí como tercero, como una distinción muy especial, a José Cavada, como defensor de los derechos humanos. El nuevo libro, estoy pensando en el título, ¿cómo se llama? La podredumbre de Cancillería. Y voy a poner las 300 páginas que eliminé. He encontrado más páginas todavía, y más interesantes, que lo voy a poner en el segundo libro. El Ministerio es una recopilación de todo lo que he escrito periodísticamente en Estados Unidos sobre los diplomáticos. Me gustaría que ponerlo para que la gente lo lea, pues lo cuéntame en la computadora, pues, ¿no? Que tengo tres libros más por hacer. El primer libro fue una recopilación que me tomó un año. Este segundo libro debe ser 6 meses, pues, ya, porque ya aprendí el primero. Ya aprendí a cortar camino. Ya tengo 86 años. Ya el deporte es para la gente joven, los que pueden caminar más rápido, ¿no?